Y este 20 de noviembre se efectuará una nueva reunión para fijar el salario básico unificado en el 2021. La primera cita quedó suspendida por falta de cierta información económica necesaria para establecer el mecanismo salarial.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
A esta hora estamos en línea directa con el abogado Cristóbal Buendía, él es procurador judicial de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, que están formando parte de este Consejo Nacional de Trabajo y Salarios con el propósito de establecer la variación salarial que entrará a regir a partir del 1 de enero de 2021. Abogado Buendía, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Siempre un placer comunicarme con ustedes.
Gracias por su tiempo, abogado. Hemos conocido ya de sobra, si se quiere, la posición de los empleadores, que no obstante de que no la exhiben formalmente en la mesa de negociaciones junto a los trabajadores y al ministro de Trabajo que participan, conocemos que la propuesta de ellos es que el salario se mantenga en el mismo nivel de este año, es decir, $400 mensuales como salario básico unificado, sin experimentar incremento alguno. ¿Cuál es la posición de los trabajadores, abogado Buendía?
Bueno, la posición de cualquier ciudadano en el Ecuador, la de cumplir con la ley. ¿Y a qué me refiero con la de cumplir con la ley? La de justamente establecer dentro del análisis y de las decisiones en materia salarial los mandatos y los preceptos que la propia Constitución en su artículo 328 determina, que principalmente el salario tiene que cubrir las necesidades, el concepto exacto es el salario digno, que tiene que estar a la par o tiene que permitir la subsistencia en el concepto de la canasta básica. Esas son las relaciones que la Constitución marca sobre las decisiones que en materia salarial se deben cumplir. Y principalmente considerando las nuevas circunstancias en las que los trabajadores están desarrollando sus actividades económicas, con una importantísima crisis económica, que se vio obviamente recrudecida y agudizada a partir de la crisis sanitaria, y que obviamente una de las herramientas que pensamos que efectivamente puede servir para ir recuperando esas posibilidades de vida de los trabajadores es justamente el tema del salario. Entonces, bajo estos conceptos y bajo estos preceptos que me he permitido referir, la Federación de Trabajadores Públicos y Privados ha planteado que la revisión tarifaria debería considerar un valor no menor al 20% de el valor actual, considerando principalmente que el número de perceptores, es decir, el número de personas que laboran en una familia y que aportan a la subsistencia o a la cobertura de esta canasta básica, ha disminuido, ya que por todos es conocido que los niveles de desempleo y de empleo no adecuado han aumentado en el país.
Uh-huh. Ahora, frente a ello, los empleadores sostienen que la canasta básica familiar se cubre con los perceptores, en efecto, de salario de una familia que técnicamente está establecido en 1.6 perceptores por familia, con lo cual está cubierta la canasta básica familiar y sobrepasan dicho el valor.
Así es, su apreciación es correcta, dado que este era un análisis antes de la pandemia. Hoy, después de los efectos de la pandemia, fíjese usted, tenemos un indicador que es importante. El Ecuador se espera que al cierre de este año tenga un decrecimiento de aproximadamente 11 puntos del PIB. Para poner una referencia, en el año 99-2000, en la peor crisis financiera de los últimos 30 años, el Ecuador decreció en el 6% aproximadamente. Fíjese usted cuáles son las condiciones macroeconómicas en las que hoy se está desarrollando el escenario del empleo. Hoy nosotros creemos que ese indicador del 1.7, en el mejor de los casos, llegará al 1.1, en el mejor de los casos. Entonces, si es que partimos de ese criterio que se lo aplicó anteriormente, creo que hoy también se lo debe aplicar y obviamente eso significa una importante revisión, vuelvo y repito, en un valor no menor del 20% del salario que hoy este rige en el Ecuador.
Claro, las posiciones tanto de los empleadores como de los trabajadores son legítimas y argumentadas desde su punto de vista, por supuesto que sí. Normalmente cuando no se acercaban estas posiciones era el ministro de Trabajo quien terminaba definiendo el monto de incremento del salario, pero esa modalidad cambió. Se estableció vía acuerdo ministerial una fórmula matemática que tiene al menos 9 factores que intervienen en el cálculo, entre ellos la inflación, la variación del índice de precios al consumidor, el trabajo adecuado, etcétera, etcétera, etcétera. Y según los empleadores en este caso, si se aplicase la fórmula con los indicadores económicos actuales del país, el resultado sería una reducción del salario que es imposible hacerlo constitucionalmente.
Ahí hay un error para nuestro criterio. ¿Por qué hay un error? Porque dentro de esos 9 factores o esos 9 indicadores que usted ha referido, se olvidaron de uno, que es el tema de la capacidad adquisitiva. ¿Qué significa? Que cuánto efectivamente de el tema de la canasta básica puede ser cubierto a partir del ingreso, a partir del salario.
Claro, pero permítame puntualizar aquí, la capacidad adquisitiva se basa fundamentalmente en los niveles de inflación, que para el caso del Ecuador es deflación.
No necesariamente, Freddy. La inflación básicamente es un indicador de precios, de variación de precios. No obstante, no existe una comparación de ingreso versus la adquisición o de esos ingresos versus la adquisición de una serie de productos que forman parte de la canasta básica. A eso se considera un tema de poder adquisitivo. Básicamente, se refiere a cuánto efectivamente la canasta básica hoy puede ser sufragado a partir del ingreso que se está determinando en la fijación salarial. Vuelvo y repito, no es un tema de precios. La inflación que usted bien refiere, única y exclusivamente se refiere a un análisis de precios, que en ese análisis de precios no solamente se consideran productos o valores que están incluidos dentro de la canasta básica. Creo que esto tiene que cerrarse efectivamente hacia temas, en lo que es la tratativa laboral, hacia temas y consideraciones vinculados al tema de la canasta básica. Y ese factor debe ser efectivamente comparado con el tema del ingreso. Es por eso que se suspendió la reunión que tuvimos en esta semana, porque efectivamente esos valores, esos criterios de orden técnico, no se pusieron sobre la mesa y jamás fueron puestos en conocimiento del Consejo. Y lo que es más preocupante, el desarrollo del trabajo que debió haber realizado las comisiones sectoriales, las que nos permiten analizar en cada sector cuáles son las circunstancias económicas que nos permitan tomar decisiones específicas en cada sector, que de acuerdo al artículo 18 del reglamento del Consejo Nacional de Trabajo y Salario, debieron ya haber desarrollado ese trabajo y sus informes y sus conclusiones debieron ser puestas ya en conocimiento del Consejo y lamentablemente no se lo hizo.
Así es, lamentamos la ausencia de estos indicadores económicos que sirven precisamente de base para la discusión de la variación del salario. Ahora, ustedes plantean la inclusión de una variable más al cálculo matemático que se plantea para definir la variación del salario. El tema es que eso es vía acuerdo ministerial y es potestad del ministro y del ejecutivo, vale decir. Esos son 9 indicadores, no consta esta capacidad adquisitiva que hubiese sido bueno que conste, nos dice usted. ¿Qué van a hacer si se aplica la fórmula y se plantea en efecto una reducción del salario que, repito, constitucionalmente no va a ser posible y el resultado será que se quede en el mismo nivel, $400 al mes para el año 2021?
Ahí permítame, Freddy, hacer una precisión nada más. No es un tema discrecional, en este caso, del principal de la cartera de Estado de Trabajo, el que se incluya o no este indicador dentro de la evaluación cuantitativa de el salario. Para nada. El artículo 126 del Código del Trabajo, en su numeral 1, claramente establece que cuáles son los criterios, cuáles son los temas que se deben tener en cuenta en el momento de una evaluación de este tipo. Es clarísimo el numeral 1 al establecer que se lo debe cuantificar sobre la base de la satisfacción de las necesidades normales del trabajador. ¿Cuáles son estas necesidades normales? Las determinadas en la canasta básica. ¿Y cuál es el concepto de la necesidad? El tema de que se lo pueda sufragar, capacidad adquisitiva en términos económicos. Entonces, si es que lamentablemente esto no es revisado por parte del Ministerio de Trabajo, obviamente se estaría contrariando el principio de legalidad. ¿Qué significa este tema del principio de legalidad? Tanto usted, yo, las personas que nos escuchan, la obligatoriedad o la sujeción que debemos tener en nuestro accionar a la letra de la norma. Y mucho más los funcionarios públicos, que dentro de sus deberes de estar justamente está el hacer cumplir y cumplir la ley. Entonces, obviamente que eso merecerá una evaluación de carácter jurídico y una reacción en el caso de así considerarlo pertinente.
De acuerdo, pero si se aplica la fórmula tal como está, el resultado va a ser el que le anticipé. Como así existen es. Variables negativas económicamente hablando para el país, el resultado va a ser una disminución que no va a ser posible, y el resultado va a ser mantener el salario en el mismo nivel. De hecho, ayer el ministro de Finanzas también se pronunció sobre el tema y dijo más o menos así: en el mejor de los casos, cero de incremento.
En el mejor de los casos. Bueno, yo soy muy respetuoso siempre del criterio de las personas. No obstante, obviamente, no los comparto. Y los comparto no a la luz de mi discrecionalidad de pensamiento, sino básicamente a la luz de lo que la norma establece. Y creo que es importante que el señor ministro tome en consideración lo que la disposición general 25ª de la Constitución establece, que es básicamente el criterio de progresividad. ¿Qué significa esto del criterio de progresividad? Significa que en materia laboral, en materia de derechos de orden laboral, toda decisión tiene que vincular o objetivizarse un criterio de mejora, de aumento. Eso significa el criterio de progresividad, que vuelvo y repito, está determinado en la Carta Constitucional. Entonces, las apreciaciones que se puedan tener, todas, absolutamente todas, son respetables, pero lamentablemente en este caso están alejadas de la norma. Y si bien es cierto, como usted plantea ahí, esta posibilidad de que se ajuste o de que se tome esa decisión bajo estos 9 indicadores erróneos que ha determinado el Ministerio del Trabajo, eso no imposibilita que las organizaciones, que la representación de los trabajadores tome también acciones en ese sentido. Y repito, tenemos posibilidad de evacuar o de actuar, mejor dicho, las acciones, por ejemplo, por la vía constitucional para repeler una decisión que, de acuerdo a nuestro criterio, sería total y completamente ilegal.
Y están en su legítimo derecho, por supuesto que sí, solamente resta notar que el porcentaje de trabajadores ecuatorianos que perciben el salario básico unificado no es el mayor necesariamente. El sector público en la práctica no tiene ningún empleado público que gane el básico unificado. En el sector privado hay muchos más, por supuesto. Pero esto va a afectar definitivamente a aquellas personas que perciben el salario básico unificado, y tanto la empresa privada como el sector público no van a tener ninguna obligatoriedad de mover el salario si se toma la decisión de subir $4 o $6, como fueron los años precedentes al salario básico unificado.
Es correcto, pero son, si bien es cierto, no, en volumen no es el grueso del universo de trabajadores, pero sí es el sector de los trabajadores que pertenece a los quintiles de mayor atención que debería tener por parte del gobierno, ¿cierto? Las personas de menores recursos, de menores oportunidades y de mayor necesidad. Por tanto, la atención no solamente se le debería marcar por el volumen o por el número de personas, sino principalmente por las necesidades que estas personas deben tener, y que obviamente es obligatoriedad del Estado el irlas sufragando a partir de las decisiones que se tienen que reflejar mañana más tarde en políticas públicas. Entonces, son interesantes estas consideraciones que usted plantea, Freddy, pero sí me permito poner en consideración suya y por su intermedio de las personas que nos escuchan, que el salario no se lo tiene que considerar simplemente como un valor o como un costo o como un precio, sino principalmente como el mecanismo, como la herramienta para la subsistencia de las personas.
De acuerdo.
Y creo que hoy, en la peor crisis económica de los últimos 30 años, este tipo de visiones financieras o frías dentro de lo cuantitativo, creo que debemos dejarlas de lado y también priorizar los temas sociales, los temas humanos, que creo que también merecen atención por parte de todos.
Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, esta es la voz de los trabajadores ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios a través del abogado Cristóbal Buendía. Él es el procurador judicial de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados, que ahora mismo, el día de mañana, tienen la continuación de la reunión suspendida para definir la variación salarial que regirá a partir de enero del próximo año. Abogado Buendía, muchas gracias por habernos atendido.
A sus órdenes, una buena noche.
Buenas noches también. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.